Importantísimo, también estamos hablando de puntos Hilton Honors para el organizador y estacionamiento complementario para el organizador, insisto. Entendemos que cuando tienes una necesidad de albergar un grupo, ya sea por fecha, hay veces que sí tenemos grupos recurrentes que a lo mejor van a estar por una necesidad, 2 días, 3 días, etcétera, pues el organizador tiene ese detalle ya en particular, ¿no? El estacionamiento es gratis para él.
Están increíbles las promociones en salones, en Hampton Inn & Suites, la promoción para grupos de más de 10 habitaciones, $1,400 más impuestos, además que están dándole muchísimos, muchísimos beneficios al organizador, ¿no? El upgrade, puntos dobles, además de la promoción de verano para locales terrenales de $2,000. Entonces, ¿dónde podemos encontrar todas estas tarifas en las habitaciones sencillas, de residentes?
Ya está totalmente en nuestras perfiles de redes sociales de Hampton Inn and Suites. En Instagram están como Hampton Cabo y en Facebook están como Hampton Inn and Suites by Hilton. Okay. Entonces, y también recordarte los teléfonos. El conmutador como tal, te atienden directamente en el 624-10-54005 o directamente en ventas en el 5518-338157.
Ok, repetimos los números, o si no se los mando, pídeme un WhatsApp y le mando la información, 624-105-4005 o 5518-338157. Además hay estacionamiento, tiene costo, pero hay estacionamiento.
Sí, totalmente, y cuando eres huésped, cuando definitivamente eres un local que ahí voy a estar un fin de semana, 2 días, obviamente hay un validador, ¿no? Como huésped obviamente es
como
gratuito.
Como huésped te validan, perfecto. Pero esta mañana yo estuve hoy haciéndome el cabello en estudio, desde las 9 de la mañana y como hasta las 12:30 antes de venir para acá, y fueron $15.
Exacto. Está súper. Es la tarifa de 15.
Gracias, Mariela, qué interesante información. Si usted le interesa más detalles, visite las redes sociales de Coral Center, obviamente las de Hampton Inn, y ahí se va a enterar de todas estas promociones para locales. Y por cierto, hoy va a ser en Coral Desk o en el Hampton Inn lo del doctor Billetes.
Tengo entendido por la capacidad de su grupo, ahí están haciendo un tema logístico. Ajá. Hay que preguntarle, porque yo me quedé en que a lo mejor lo cambiaban a Hampton.
Pero bueno, hoy es esta charla a 10 años de tu libertad financiera. Conozcan al doctor Billetes, ahí estaremos apoyándolo. Va a estar muy interesante, muy padre, no se la pierda. En redes sociales ya puede ver toda la información, si es que queda lugar. Es gratuita, así que aprovéchala. Con eso nos despedimos. Mariela Tapiz, muchísimas gracias.
Gracias.
Gracias a los radio followers que participaron el día de hoy. Les deseo un bonito jueves y mañana estamos de regreso con más cafecito. Yo soy Isabel Ustono. Hasta mañana y gracias por escuchar.
Interceramic. Simplemente lo mejor. Presentó Isabel y su café. De lunes a viernes a la 1 de la tarde es tu punto de referencia en Los Cabos.
Y se marchó. Su barco le llamó Libertad.
Aquí y ahora, Cabo Mil. Cabo Mil Radio 96.3 XHSJS FM. Desde Los Cabos, Baja California Sur, México. Transmitiendo con 15.000 watts de potencia radiofónica.
Cabo Mil Radio. Singular. Como Los Cabos.
Cabo Mil Radio 96.3 presenta
Los Cabos a la Carta, el primer programa de análisis y opinión en Los Cabos. Entrevistas y comentarios sobre los sucesos más importantes a nivel local, estatal, nacional e internacional, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Un análisis objetivo, a veces no tanto. Los Cabos a la Carta, iniciamos.
Jueves de abogados, jueves ya 29 de agosto, ya pues se fue como agua, como todos los meses, como todos los días, o sea que hay que pues seguir con esa filosofía de aprovechar cada momento, ¿no? Carpe diem, como dirían por ahí los intelectuales, ¿te acuerdas? Así se llama la película de los poetas muertos o algo así. Saludos. Primero que nada, Eduardo Tapia, licenciado Eduardo Tapia Zuckerman, ¿cómo estás hoy como todos los jueves?
Hola, querido Armando, buenas tardes. Es Seize the Day, Carpe Diem.
lo que el día te muestra, hay que aprovecharlo, ¿no?
Y atrapar el día.
Eso, ¿cómo se llamaba aquella película de Robin Williams, no?
Era la de, sí, con The Dead Poets Society, del 89.
La Sociedad de los Poetas Muertos, ¿no? Y ahí hablaban de este día. Y pues sí, pues qué mejor recomendación que aprovechar y pues tratar de siempre mantener el mejor humor, a pesar de los cambios que ya están haciéndose presentes, están pues aquí a la vuelta de la esquina, y pues empezando por la cuestión económica, no sé si viste lo del Banco de México, pues ya tenemos el informe a la vuelta también, ¿no? A media cuadra, ¿no? Es el 1 de septiembre, el último informe, que obviamente ya sabemos, todo está muy bien, no pasa nada, la producción agrícola, todos los datos que tienen que ver con la economía van a ser positivos. Sin embargo, el Banco de México pues ya ajustó este 2024 el crecimiento, pues va a ser de 1.5%, cosa que sí, pues no es así como para presumir, mi querido Eduardo. Y para el 2025, el Banco de México, que ahí sin nada es político, son números fríos, el crecimiento previsto es de 1.2. Íbamos a tener como el 4, ¿no? Decían.
Sí, son números que no alientan en un fin de sexenio muy accidentado. Me parece que esta transición con mismos partidos debió ser mucho más tersa, simplemente porque, bueno, pues está ahí el respaldo ciudadano amplio al presidente saliente, pero que lamentablemente se ha empeñado en sacar unas reformas que la verdad todavía no acabo de entender, fuera de una urgencia de dejar un legado político muy complicado para su sucesora, para Claudia Sheinbaum, en donde, bueno, pues ahí está ya un paquete de reformas propuesto en febrero de este año, el 5 de febrero, en donde está trastocando mucho de las instituciones que se tardaron mucho tiempo en gestarse por parte de la sociedad civil y que ahora, pues de buenas a primeras, se está haciendo alarde a una mayoría política aplastante, sin que las minorías, porque precisamente el efecto inmediato que va a suceder con respecto a estos temas es simplemente que ya va a ser más difícil por parte de la minoría de la oposición hacerse notar su voz. Y eso desde la reforma política de 1977, o sea, hace ya casi 50 años, precisamente se había querido evitar esta mayoría aplastante, en ese entonces del PRI, ahora de Morena, pero visto desde la óptica de que un presidente que llega de la oposición en su momento, que siempre se estuvo quejando amargamente en su lucha política por evitar estas prácticas, lamentablemente lo está haciendo, y lo está haciendo con unas prisas que ya ni siquiera el PRI lo hacía en sus tiempos dorados, cuando realmente la voluntad del presidente es lo que daba. Y vemos cómo los diputados que están entrando ya en un par de días, el 1 de septiembre, y también los senadores nuevos, se están poniendo literal de tapete para la voluntad política del presidente saliente, que eso es lo que también, vaya, marca una pauta muy distinta a la interacción política de otros sexenios, en donde siempre la estrella, pues es una estrella menguante respecto del poder político del presidente saliente, y en este caso la presidenta Claudia Sheinbaum, que ya es presidenta electa, que entra ya un poquito más de un mes, tiene cuesta arriba ahora esta representación política, simplemente por toda la herencia que le está dejando, porque recordemos, este tema es muy delicado, lo están haciendo al vapor, lo están haciendo simplemente por un capricho, si me lo permites, Armando, respecto de su visión. Me parece que es una visión desde un tema de encono, de un tema que viene desde hace algunos años con ciertos odios y también con una situación de ignorancia respecto al funcionamiento real de uno de los poderes. Entonces simplemente dijo, bueno, porque puedo, lo hago. Y una marca de cualquier persona que tiene poder y no lo ejerce, esa marca es prudencia, es mesura. Y no porque yo pueda hacer algo, para bien o para mal, y simplemente lo hago sin consultar, ese poder lo va a, yo creo, a socavar en muchos de sus legados, porque vamos a ver que esto no está fácil, no hay una ley reglamentaria que implemente estos cambios que se están ya antojando para la semana que entra, y hago votos simplemente para que el Senado opere como dique de contención literal, que está prácticamente nada.
Que se había comentado, que la misma Claudia Sheinbaum dijo que no lo iban a hacer a las prisas, esto de la reforma del Poder Judicial, y también así lo dijo el coordinador, que será Ricardo Monreal. Sin embargo, pues le dijeron, ¿qué les pasa? Claro que va, y va rápido. Bueno, ya después que quisieron matizar diciendo, no, se va a hacer con detenimiento, pero dentro de los tiempos, pero la semana que entra, o sea, en la primera semana de septiembre.
Es en lugar de un domingo, ¿no? De un domingo primero.
Pues, el lunes, martes.
La semana.
Yo 3, creo que 4, todavía... 5, máximo. Y bueno, el decreto, el primer decreto que va a pronunciar Claudia Sheinbaum, lo anunció el presidente saliente. Yo la verdad es que creo que ya ahí pues está pasando una línea que ya le corresponde a la presidenta.
Sí, claro, y sobre todo las reformas que están propuestas desde el gobierno saliente y también mucha gente del gabinete, que es incondicional el presidente saliente. Me parece que ahí vamos a ver a un inicio de sexenio más complicado de lo que debió hacer un inicio de un sexenio de una presidenta emanada de la misma organización política del presidente que se va, espero ya, cuento los días, a su finca en Chiapas y que cumpla con esta situación de un retiro, pero es un retiro, como yo lo veo, con bayoneta calada, un retiro que simplemente me voy, pero no me voy, y estoy haciendo todo para que la presidenta entrante tenga las manos atadas en muchos frentes para que simplemente se haga. Entonces, en lugar de estar buscando un beneficio para la presidenta que está ahí, le está dejando una economía hecha un desastre, sin reservas, con una serie de dispendios, en donde, bueno, dice, como dice el dicho, no me ayudes, compadre, ¿cómo me están dejando la hacienda, el erario, respecto de muchos, muchos frentes? Y obviamente el tema del Poder Judicial, creo que eso la gente quizás no lo dimensiona, pero el momento en donde ya dejemos de tener un Poder Judicial autónomo, independiente, va a ser el momento que nuevamente es sujetar todo al Poder Ejecutivo, que ya lo vimos que no funciona. Tardamos muchas décadas en cambiar esta estructura para que ahora las nuevas generaciones que quizás no crecieron bajo la férula de un poder político dominante en el caso del Ejecutivo y simplemente digan, bueno, pues es que es mejor porque entonces se van a hacer las cosas más rápido. Sí, posiblemente se hagan las cosas más rápido, pero muy probablemente de peor manera y con un tema ya de una autocracia muy cantada en todos los frentes respecto de la voluntad política. Entonces, sí es una etapa complicada, es una etapa difícil, y más aún por la agenda que ha impuesto el presidente saliente.
A todo esto continúan las protestas por la reforma al Poder Judicial. Pues ya hoy se declaró en la Suprema Corte de Justicia de la Nación un día inhábil, cosa que nunca había sucedido así, por lo menos en no sé 100 o 200 años, según dicen, por este bloqueo, y reanuda sesiones el lunes aquí en Baja California Sur, a pesar de que hay varias entidades que también han respaldado apenas sus poderes judiciales de la entidad estatales de Baja California Sur. El titular es Raúl Juan Mendoza Unzón, dijo que no respalda el paro de los trabajadores del Poder Judicial del Estado aquí en Baja California Sur, es el titular. Bueno, pues ahí él se deslinda, aunque creo que Zacatecas sí, aunque Michoacán, en fin, hay varios estados que sí están uniéndose a esta protesta. Pero por el lado del sector privado, llamó la atención que el presidente de la Concanaco, la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio y Servitur, Servicios Turísticos, Octavio de la Torre, pues salió diciendo que había hecho una encuesta y que el 52% de los miembros del país, de la Cámara de Comercio, habían estado a favor, en 52%, cosa que pues todo el mundo dijo, ¿qué es eso? No es cierto. ¿De dónde sacó esto? Y obviamente pues las otras organizaciones, como es la Concamín, que es la Cámara de Industria de la Transformación, ¿no? La Coparmex, ayer lo reiteró Paul Valdivieso, que es el presidente de la Coparmex en Baja California Sur, el Consejo Coordinador Empresarial, ¿no? El Consejo Nacional Empresarial también está en contra, el Consejo Nacional Agropecuario, el Consejo Mexicano de Negocios, y así por el estilo, ¿no? Están ellos pronunciándose en contra. Vamos a ver si la Cámara de Comercio, por lo menos de Los Cabos, aquí, bueno, de Baja California Sur, nos dice a ver cuál es su opinión al respecto, porque sí hay diferencias de opinión al respecto. Por lo pronto, pues está ya tomando protesta los senadores, que ya están a un senador, ya se sabía, ¿no?, de distancia de obtener la calificación o la mayoría calificada. O sea, prácticamente la Cámara alta y baja de nuestro país, del Poder Legislativo, están pues listos a pues apoyar cualquier decisión del Ejecutivo. Y hay quien dice, no sé, esa sí es una opinión, lo he escuchado por ahí a personalidades importantes, como son ministros en retiro, etcétera, de que en el fondo de todo esto, yo no sé qué opinas, Eduardo, es que al tener ya pues la disposición de la Constitución, el Banco de México podría entrar en un problema, ¿no? Porque hay reservas de 230 mil millones de dólares, un titipuchal de billete, mi querido Eduardo, y pues no dudes que le puedan echar mano, ¿no? Porque la Constitución lo prohíbe cuando son las reservas.
Sí, digo, es un tema más complejo que es el tema solamente del Banco de México. Recordemos que también el tema de la reforma a la Constitución lo están tomando muy a la ligera, porque realmente el voto ciudadano obviamente fue para renovar cámaras, senadores, diputados, el tema de la presidencia de la República, pero también recordemos que esas reformas de ese calado, estaríamos en presencia realmente de un Congreso Constituyente que nunca se convocó, porque entonces realmente estamos en presencia de una serie de reformas que están trastocando nuestro régimen democrático, este tema del INAI, toda la cuestión del INE, en donde se está proponiendo simplemente que vuelvan, o sea, es como los cangrejos, que vuelvan a ser parte, apéndice de una dependencia federal, le hace Secretaría de la Función Pública o en el caso de Gobernación, caso de las elecciones, y que lamentablemente el INE y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación regalan un 20% más y tiene 75% cuando el voto no lo dio. Entonces, lamentable todo esto, pero
la explicación que dio Cecilia Soto, que por cierto es de aquí de Baja California Sur, pues fue una Mónica Soto, pues dio una explicación de las combinaciones que se hicieron y que todo está de acuerdo a la Constitución. Claro que nunca se mencionó pues las dádivas que se les ofrecieron, ¿no?
Porque se habla de ese artículo 54 constitucional debió tener una lectura mucho más prudente. Este tema literal de cómo se están manejando todo el tema desde la lectura de, oye, ¿por qué se están dando representaciones proporcionales a alguna fuerza política que no tiene 200 distritos con candidatos?
Morena le regaló 15 cules al Partido Verde.
Sí, sí, tal cual. Entonces, digo, vemos, hay una serie de lecturas, pero vaya.
No, y aparte los comentarios obvios, ¿no? De verdad, Mario Delgado diciendo vamos a dar un regalo al presidente López Obrador de esta sobrerepresentación.
Porque él en su concepción dice que es el mejor presidente del mundo, ¿no? Entonces obviamente se le tiene que dar un regalo desde la despedida. Cosa que
y eso está pasando, no es que son opiniones nuestras, son cosas que estamos tomando de lo que se está dando a conocer de ellos mismos, ¿no? Entonces ahí está, usted será sin duda el mejor juez. Si es que puede decirse que usted puede ser juez, ¿no? El que nos está escuchando.
Mi solidaridad a todos los jueces, a todos los magistrados.
Sí, porque la verdad es que pero van a tener chance de volver a ser jueces, ¿no? Si se apuntan. Y a lo mejor en la tómbola, si hacen su...
No, yo espero que no lleguemos a esto, Armando. No, yo todavía... En estoy fin.
Vamos a seguir platicando sobre el tema. Gracias por estar con nosotros. Es hoy jueves 29 de agosto. Vamos a una pausa. Regresamos de inmediato. Estamos en Los Cabos a la Carta, aquí por Cabo Mil 96.3.
Los Cabos a la Carta, con Armando Figaredo y su equipo de colaboradores. Regresamos.
área a limpiar detectada. Superficie Gres Interceramic de 60% 20. El piso con mayor durabilidad.
El futuro cambiará, pero tu piso no. Encuentra lo nuevo en Interceramic.
Desde 1996, J&J, la Casa del Habano, es el lugar del más famoso mojito del planeta. Igualmente disfruta de nuestra variedad de mixología clásica, como nuestras margaritas y mezcalitas de sabores. Estamos en calle Madero, Centro, Cabo San Lucas. J&J, la Casa del Habano, en donde la vida es corta y el placer es para siempre.
Festeja los 125 años de Fiat en un Fiat Pulse. Llega más lejos con su gran ahorro de combustible y viaja seguro con sus asistencias de seguridad inteligente. Llévatelo con bono de hasta 25 mil pesos. Fiat,
CAT 27.7%. Vigencia al 2 de septiembre del 2024. Consulta fiat.com.mx.
Habla Andrés Manuel López Obrador.
Estamos terminando nuestro mandato bien, de buenas. Las reservas internacionales del Banco de México alcanzan 220 mil millones de dólares. La inversión extranjera el año pasado, 36 mil millones de dólares. La inversión pública este año, 50 mil millones de dólares. Y lo más importante, se redujo la pobreza y el desempleo. Lo hicimos entre todos. Gracias.
Sexto informe.
Con tu INE participas todos los días. Por eso, si aún no has ido por ella, ya puedes recogerla en el módulo donde la solicitaste. También puedes tramitarla por primera vez, renovarla o actualizarla. Ubica tu módulo y acude a realizar el trámite con tu acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente y una identificación con fotografía vigente. Es rápido y fácil. Consulta los requisitos y si deseas, agenda una cita en INE.mx o llama a INETEL 804-33-2000. Yo con mi INE participo. INE.
Los Cabos a la Carta. Continuamos.
Bueno, regresamos. Gracias por mantenerse en la frecuencia de 96.3 en Los Cabos a la Carta. Y hoy agradezco que nos tome la llamada. Y si usted nos ve por Facebook Live, ahí en Los Cabos a la Carta en vivo, lo puede ver sin duda. Y más adelante en Cabovisión, por si no tiene tiempo de verlo hoy, está Pedro Bulnes, quien es el presidente de la IMEF, aquí en Baja California Sur, Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, y junto con, creo que Julio Castillo, pero sí Mauricio Salicrup, y la pues representante de Coparmex en Los Cabos, estuvieron... de la Torres, ¿no? Se llama Ariana, ¿cómo se llama? Pedro, bienvenido antes que nada, buenas tardes.
Buenas tardes, Armando. Gracias por el espacio para poder aquí expresar la situación en la que estamos.
¿Cómo se llama Ariana? Buenas tardes, Pedro. Perdón, que...
Arandi,
perdón, saludos a Arandi Torres, quien es pues delegada de Coparmex, y también estuvieron otros representantes de agrupaciones privadas, de empresariales, para pues externar su extrañamiento, ¿no?, ante la reforma del Poder Judicial. Cuéntanos, ¿cuál es el sentir pues de este grupo tan influyente en el mundo de las finanzas, sobre todo aquí en Baja California Sur, Pedro?
Bueno, desde el punto de vista a nivel nacional, IMEF ya se pronunció con este asunto. Pero a mí sí me gustaría puntualizar algo antes de todo esto, Armando, de algo que se está haciendo mucho énfasis en decir que hemos tenido una democracia que ha sido afectada, pero a mí más que nada, a mí me gustaría aclarar que nosotros desde la elección pasada no vivimos una democracia, estamos viviendo una oclocracia, que es la decisión que toma el pueblo, que
las no masas,
como
¿no?
pueblo, sino como muchedumbre.
Así es.
Y cuando el pueblo es manipulado y decide sin información, es uno de los peores sistemas políticos. Y es el último estado de degradación del poder, o sea, degeneración de la democracia. La autocracia se nutre de rencor y la ignorancia. Entonces creo que tenemos que, primero que nada, aclarar cómo estamos, ¿no? Ahora, para efectos de IMEF, hay una gran preocupación por las consecuencias económicas y financieras que puede haber sobre la representación en las cámaras de diputados. Ahora, si nosotros nos vamos en cada uno de los temas sobre la representación, pues estamos hablando que pues faltarían los contrapesos y todo se va a concentrar en un solo poder, ¿no? Entonces, indistintamente que hay antecedente con otros países como España y Chile, en donde pues ya han estado trabajando de cierta manera con todo esto que estamos empezando a sufrir en el país, ¿no? Ahora, con las reformas constitucionales que podemos tener en base a esta sobrerepresentación, pues se debilita la confianza en las instituciones, en la inseguridad jurídica. La competencia e innovación representa una pérdida en la competitividad y se ocasiona incertidumbre en los mercados financieros y con esto pues no hay inversión extranjera. Ahora, a la hora de no llegar inversión extranjera, los riesgos financieros de las empresas y del país van a ser impactados en la estabilidad y en el crecimiento económico.
Bueno, de hecho, estamos, perdón que te interrumpa, pero creo que estamos viviendo también algo interesante aquí en Baja California Sur, en aras de que pues se hablaba de que pues la exportadora de sal S.A., que está en Guerrero Negro, no hace mucho tiempo, pues estaba 49% esta empresa japonesa Mitsubishi y el 51% el gobierno de México, el gobierno federal. Sin embargo, pues se tomó la decisión de adquirir ese 49% como una pues se muestra de el interés de la soberanía, ¿no? Y de nacionalismo, y pues que fue aplaudida esta decisión. Sin embargo, a la fecha, porque esto ya tiene algunos meses, pues vemos que se está acumulando la sal, porque finalmente la empresa de Mitsubishi era la que comercializaba toda esta sal. Y ahí en la isla de Cedros, ahí en el puerto Chaparro, pues está acumulando la sal. Y esto pues es grave porque pues es una de las, si no la primera, sí la segunda, por ahí así, después de Australia, o si no por ahí a la par, de exportación de sal más importante del planeta. Yo no sé qué repercusiones tú ves desde el punto de vista financiero con esta pues, decisión de adquirir el 49% a Mitsubishi.
Pues mira, lo que se produce de toneladas de sal al año son 8 millones de toneladas de sal. Ahorita la mitad de la producción, 3.5 millones de toneladas, las tienen, parece ser, sin venderlas. Independientemente de eso, pues están creando una deuda de 11.500 millones de pesos, que pues ese dinero, ¿de dónde lo van a sacar, no?
¿Cuánto costó comprarla, eh? ¿Tienes idea?
No, no tengo ni idea, pero
pues dicen que por ahí los 3.500 millones, ¿eh?
No, pues no sé cuánto haya sido, pero pues ahorita ya los números no pintan muy bien. Entonces, pues este es un claro ejemplo, Armando, de la falta de para la inversión extranjera, pues de lo confiable que puede ser invertir en México, ¿no? Por falta de tener la garantía con el Poder Judicial y lo de la representatividad en las cámaras. Ahora, la pérdida de estas instituciones, que también pues está complicado, lo de cómo se llama la Comisión Federal de Competencia Económica, pues la libre competencia es básica para el desarrollo de los países. O sea, tiene que haber competitividad y debe haber libre mercado. Entonces, tú a cerrar una comisión que es la que se encarga de regular y establecer los reglamentos y todo para que se lleven las inversiones de manera justa, pues la estás eliminando, igual que el Instituto Federal de Comunicaciones, el cual, cerrándolo, pues yo no sé qué va a pasar con los medios de
comunicación. Sí, porque hay también un déficit ahí que se va a generar. 1.500 millones fue lo que, perdón, ahorita acabo de checar lo que costó.
Lo que costó.
Sí. Eduardo.
Sí, gracias, Pedro, por esta intervención. Yo creo que también, además de la lectura a futuro que se pueda dar respecto de las reformas propuestas, que reitero, no se han aprobado todavía y la implementación es lo que quizá salve mucha de la parte, por lo menos inmediata, porque definitivamente el plan del gobierno es acaparar la función dentro del Poder Ejecutivo, y entonces estaríamos buscando una interacción similar a la que hubo en los 80s, en los 90s, cuando no estaba la COFESE, pero sí estaba la SECOFI, que sobre la Secretaría de Economía, el tema de IFETEL, bueno, pues está la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, que entonces vuelve a ser parte de. Entonces, todo este tema de autonomía, todo este tema de independencia en la parte técnica, y antes del bloque que habíamos platicado, por ejemplo, del Banco de México, toda esta parte técnica precisamente se requiere de un conocimiento en la materia y no una persona que esté a las órdenes, en este caso ya en un mes y dos días, de la presidenta entrante. Entonces, me parece que ahí no de a gratis, nuestros principales socios comerciales, en donde tenemos un tratado, obviamente ya han expresado con mucha, vamos a decir, transparencia, de que esto no pinta bien para México, ya las calificaciones, ya el tipo de cambio, todo esto son golpeteos que no sé qué tanto el gobierno esté pensando que son factores externos, como lo mencionó el presidente respecto al tipo de cambio específicamente, pero bueno, esto es algo que creo que el IMEF podría también dar su granito de arena simplemente para decir, estos son los riesgos, ya lo vimos, la marca México estaría siendo devaluada, ¿no?, en muchos de los temas de la inversión que se necesitan, porque estábamos viendo también el número de 1.3% de crecimiento este año, todavía menos el año que entra. Entonces son factores que definitivamente pues se antoja muy complicado para un inicio de un sexenio que de por sí es complicado. Ahora le agregamos estas situaciones, pues sí está todavía peor el escenario.
Sí, y tomando en cuenta también, Eduardo, que el cierre para 2024 se estima el cierre con las finanzas públicas tener un déficit aproximadamente de un 5.9, que con ese antecedente, ¿cómo piensan hacer el presupuesto para el próximo año y los próximos años, ¿no? Eso pues va a pegar bastante, ¿no?
¿Alguna conclusión? Lamentablemente no tenemos el tiempo que quisiéramos, Pedro, sobre lo que pues podría representar la posición de la IMEF.
Pues yo creo que por parte de IMEF, pues es presionar al Congreso de la Unión a reconsiderar todos estos temas, ¿no? Y las dependencias o las instituciones que se involucren, pues tienen que tomar en cuenta, como dice Eduardo, no nada más los factores internos, sino toda la inversión que hay en el extranjero, que ahorita en el último semestre o trimestre, no me acuerdo, 8.500 millones de pesos salieron de México. Es una situación complicada. Y creo que eso es desde el punto de vista como institución, ¿no? Pero yo creo como persona, como ciudadano, debemos de empezar a exigir a este gobierno pues todo lo que está faltando, ¿no? O sea, no podemos quedarnos callados y pues cada quien tiene que poner de su parte.
Pues muchas gracias por participar. A Pedro Bulnes, presidente del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas aquí en Baja California Sur. Que te vaya muy bien, Pedro, y estamos en contacto.
Muchas gracias.
Regresamos con más, no se vaya.
Puedes escuchar esta y todas nuestras entrevistas, así como nuestros programas completos en cabovisión.tv. ¡Ya volvemos!
Este 15 de septiembre, grita con nosotros el orgullo de ser mexicanos. Ven a la explanada de gobierno y disfruta de la presentación estelar de Lila Downs.
Por la sombra de la ceiba, se escuchó un disparo.
Te esperamos para vivir esta noche de alegría y momentos inolvidables. ¡Viva la independencia! ¡Viva México! Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
CaboNewsToday.com. CaboNewsToday.com. Subscribe for free.
Celebra los 125 años de Fiat con Fiat Fastback. Disfruta cada detalle con su pantalla de 10 pulgadas y lleva todo lo que necesitas en cada viaje con su amplio espacio. Estrénalo desde 449,900 pesos. Fiat,
CAP 27.7%. Vigencia al 2 de septiembre del 2024. Consulta fiat.com.mx.
desde su instauración hace 200 años. El Senado ha sido clave en las relaciones comerciales de México con el mundo. En 1993, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte posicionó a nuestra nación como un socio fundamental de Estados Unidos y Canadá. En 2019, avaló el T-MEC, que sustituyó al anterior tratado. Con ambos instrumentos internacionales, el valor del intercambio comercial entre los tres países se ha multiplicado. Senado de la República.
El dengue es una enfermedad que se transmite por picadura de mosquito y puede ser mortal.
Si presentas fiebre y síntomas como dolor de cabeza, náuseas, vómito, molestia muscular o articular, dolor detrás de los ojos, sarpullido y malestar general, acude a tu unidad médica. Puede ser dengue.
No te automediques. Aunque hayas tenido dengue en el pasado, es posible volver a contagiarse. Mantente alerta.
Que no te pique el mosquito. Sin criaderos no hay mosquitos y sin mosquitos no hay dengue.
Secretaría de Salud.
Gobierno de México.
Escríbenos en Facebook, arroba Los Cabos a la Carta y arroba Cabovisión Noticias. Tu opinión es muy importante. Continuamos.
Gracias, gracias por continuar con nosotros. Le mando un saludo. Baja Wines siempre con sorpresas. Recuerde que ellos están siempre atentos con sus mejores sommeliers. Saludo a querido amigo y colaborador de Baja Wines, de los expertos, Miguel Ángel Verduzco, a quien nos envía, por cierto, un nuevo producto que está dando a conocer Baja Wines, que es licor de naranja Alma Finca, que es a través de sus auténticos y exóticos sabores, crea una nueva y auténtica forma, creado y producido por Casa Lumbre. Alma Finca es el único licor de naranja premium elaborado en México con ingredientes frescos cosechados por productores locales. Se lo recomendamos. Baja Wines pronto nos va a ver si nos manden una para probar, ¿no? Como un digestivo, el Alma Finca, mi querido Eduardo. Alma Finca, Baja Wines, que por cierto, si usted lo quiere contactar, pues está a sus órdenes ahí en Baja Wines, el 624-142-6500. Ay, en su página tiene todo el catálogo de pues vinos y espirituosos y como estos licores también. Saludos a todo el equipo de Baja Wines. Y bueno, hoy saludo con gusto al presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos, Servitur, Vicente Ruiz, aquí en Baja California Sur. ¿Cómo estás, Vicente? Pon tu micrófono. A ver, vas a poner el micrófono. Vicente, ahí estás.
Sí, muy buenas tardes a ti, Armando, y a todos.
Buenas tardes, gracias por atender nuestra invitación. Cuéntanos, pues primero que nada, ¿cómo va la Cámara Nacional de Comercio? ¿Estás en Los Cabos o es Baja California Sur en general?
No, es de Los Cabos.
¿Cuántos miembros cuentan actualmente? ¿Cómo está la actualización?
Bueno, ahorita tenemos aproximadamente 500 miembros directos y por medio de CIEMS rebasamos los 2,000. Aquí en la zona de Los Cabos, ¿no?
Fíjate que decíamos al principio del programa que el presidente de la Concanaco, que es la Confederación Nacional de Cámaras de Comercio en el país, Octavio de la Torre, dijo que pues que habían realizado una encuesta y que pues todo el mundo en las cúpulas empresariales, las diferentes organizaciones como Coparmex, con Camín, Consejo Comunitario Empresarial, el Consejo Nacional de Agropecuario, en fin, Consejo Mexicano de Negocios, todos dijeron cómo, de dónde salió esos números, 52%. Aquí en Los Cabos, no sé si tú tengas el pulso de lo que opinan los comerciantes sobre esta reforma del Poder Judicial en las características que ya nos dieron a conocer. ¿Les preocupa, no les preocupa? Aquí dice que el 52% está muy bien, lo que pues llamó la atención, ¿no? ¿Tú qué me puedes decir al respecto?
Y finalmente lo que te puedo comentar es que verdaderamente se nos envió el cuestionario, se contestó y una empresa de México saca las estadísticas. Pero lo que sí te puedo comentar es que el sentir local es que efectivamente, como se encuentra, digamos que la propuesta para la modificación, a lo que viene siendo la judicatura, no están de acuerdo muchos de los socios. Tu servidor como presidente, lo que puedo decir es que una cosa es decir que estamos en contra, porque los comerciantes no están en contra de la reforma judicial, ¿eh? Lo que estamos haciendo es solicitando que la Concanaco, por eso te digo que hay una información un poco desviada. Concanaco estuvo trabajando con los diputados en la Ciudad de México y se metieron propuestas de modificación al ser un órgano de consulta a las cámaras y la confederación. Sí, sí hubo muchísimas observaciones a la reforma tal como se fue presentado por el Poder Ejecutivo para tratar de llegar a algún consenso, porque lo que se trataba específicamente al hacer esta modificación en la exposición de motivos es disminuir lo que viene siendo la inseguridad y la corrupción. Y así como está planteado, yo creo que no, digamos que no combate directamente eso que se menciona, ¿no?
¿Y la sobrerepresentación también? ¿Hubo alguna pregunta sobre esto?
Es que en la sobrerepresentación lo que se dijo es que íbamos a tomar nosotros los resultados que los tribunales del INE decidieran, ¿no? O sea, finalmente nosotros seguimos todo lo que nos marca la ley. Si queremos alguna modificación, debemos tener un sustento legal. Incluso lo que se debe hacer, si quieres, si no estás de acuerdo con ello, pues es hablar con tus diputados, tanto locales, estatales y federales, para promover lo que se está mencionando, ¿no? Nosotros, pues finalmente lo que hacemos como comercio es seguir al pie de la letra lo que dice la legislación. Te menciono, Armando, que en el pasado esto ya existía, no sé si recuerdas, en los años 60 y 70, esa sobrerepresentación la tenía el PRI directamente, y después los partidos de oposición, como el que está ahorita al frente, y promovieron todas las modificaciones
a esas leyes. ¿No?
Es correcto. Y entonces lo que podríamos estar trabajando es en hacer las modificaciones correspondientes a la ley, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer eso. Nosotros solo podemos decir que como Cámara nos vemos afectados porque se siente que se tiene una menor representación en algunos partidos. Pero nosotros como Cámara venimos siendo apartidistas, ¿no? Más bien somos políticos y lo que queremos es buscar siempre las mejores cosas para los comerciantes, y en eso es en lo que se está trabajando, ¿no? En la reforma judicial sí se solicitó que incluso todas las cámaras y los colegios de abogados y todo trabajaron para mencionar que una de las cosas que yo creo que más podrían afectarnos es la selección de jueces y magistrados por medio de una votación, ¿no? O sea, esa es una parte que muchas de las cámaras coincidieron que eso no es correcto y que la Suprema Corte de Justicia es quien debiera poner quiénes son los que se postulan y llevar a cabo eso, ¿no? No, incluso si te acuerdas, el embajador Ken Salazar mencionó que para lo que estaba la exposición de motivos de esta modificación al Poder Judicial, no se solucionaba con la reforma que se presenta. Tal como está ahorita, no vendría, digamos que solucionando los problemas que pusieron en la exposición de motivos, ¿no? Como viene siendo combatir la corrupción y combatir la inseguridad que existe en el país, no se ve.
¿Qué vaya a ser?
No se ve con esta reforma tal como está. Entonces, yo creo que lo que sí se debe hacer y que como confederación, porque con lo que se publicó el día de ayer, que hubo alguna confusión, se tuvo reunión este día con las cámaras y con la confederación, y el día lunes se está presentando, porque ya se había presentado a los diputados que están actualmente, ¿no? Pero el día de hoy entran en función de los nuevos diputados, y el día lunes se tiene una reunión para volver a ver cuáles eran los puntos que se habían mencionado, en donde se veían cosas que se pueden mejorar a esta reforma judicial. O sea, como Cámara no estamos al 100% como viene, yo creo que sería incorrecto mencionar que estamos de acuerdo tal como lo presentó el Ejecutivo.
Vamos a ver si hay Así recula el presidente Octavio de la Torre. Eduardo.
Sí, creo que es importante lo que mencionas en cuanto a la parte del Estado de Derecho, que estaremos presentando una deficiencia completa y total de lo que existe, con jueces improvisados, con jueces supuestamente representantes del pueblo. Obviamente los jueces
sin experiencia
hablan con las sentencias, y pues obviamente qué es lo que va a ofrecer en una campaña una persona que no va a tener presupuesto ni de privado ni público, o sea, simplemente de su bolsa, buscando una campaña. Obviamente son situaciones muy lamentables, y me parece que los comerciantes sí deben estar un poco más identificados en cuanto a los riesgos que existe, porque en cualquier controversia mercantil,
sí,
fuera común, obviamente, la parte del día al día, tenemos una propuesta ya prácticamente por aprobarse. Espero que no, pero la semana que entra va a haber cambios importantes en donde sí va a haber una deficiencia en el Estado de Derecho, porque además el régimen transitorio de aquí a que se implemente todo nos va a llevar bastante tiempo. Y lamentablemente el tema de la sobrerepresentación no es algo que se dé nuevo. En la época del PRI no era necesario porque solamente tenían todas las posiciones. Simplemente habían diputados que le llamaban diputados de partido. Y si no fue la reforma de la LOPE en 77, que cuando empezó a estar figura de la representación proporcional, se amplía el número de 400, de los 300 diputados que existían, a 500, que son los números que tenemos actuales. Pero bueno, lamentable cómo se está queriendo decir, bueno, es que efectivamente nos tomaron en cuenta como barra de abogados, por ejemplo, en la opinión, y era en contra de una serie de cosas. Lamentablemente, pues no tenemos la mayoría. Esa es la realidad.
Porque mira, una de las cosas que se puntualizó por medio de la Confederación, con todas las opiniones de las cámaras, era dejar muy, 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 digamos que muy remarcado la independencia judicial. Ya ves que pues tenemos el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y como se está planteando ahorita, pues tal vez tuvieran una injerencia directa. Y entonces yo creo que esa es una de las cosas pues que se ha trabajado muchísimo, ¿no? Y ya ves que eso, pues, tú eres experto en la parte jurídica, y yo creo que la independencia es una de las cosas más importantes que debemos estar nosotros como cámaras, como colegios, como barras y todo, defendiendo, ¿no? O sea, que haya una independencia y que lo que se juzga sea correcto. Una de las cosas que menciona nuestro Poder Ejecutivo siempre es que liberan inmediatamente a la gente y todo, y pues debemos de saber que si no cumples con todos los requisitos legales, pues se tiene que cumplir con la ley, ¿no? No porque aparentemente seas algo. Y creo que se están enfocando en una sola parte y afectaría la parte civil, penal, mercantil, que es donde nosotros estaríamos entrando en este caso como comerciantes. O sea, sí nos estaríamos viendo afectados. Las cámaras de comercio son independientes a la Confederación. Entonces, podemos externar independientemente una opinión, pero lo que sí te puedo mencionar aquí a todo el público es que debe de salir nuestro presidente nacional de la Confederación a hacer una aclaración exactamente de qué es lo que se mencionó, ¿no? Lo que se mencionó es el resultado de una encuesta y no es directamente la opinión o la posición de una confederación. O sea, se contrata a alguien y se presenta los resultados de una encuesta. Ahora, a la manera que se presentó, pues crea muchísima confusión en la gente, ¿no? Porque incluso entre las cámaras, creo que es importante que se salga y se dé una explicación clara de qué es lo que está sucediendo, porque tu servidor como representante de cámara sí ha estado recibiendo, oye, en la posición de nosotros como comerciantes, no es 100% a favor de la reforma como se presenta, ¿no?
Dicen que estaba de viaje. Dicen que estaba de viaje.
Es correcto.
Y pues vamos a ver.
Es que lo
agarraron. A ver qué dice.
Iba a Brasil y te digo, en la mañana ya tuvo una junta de emergencia con las cámaras y hace unos instantes
aquí acabó. ¿Qué pasó? Hablar. Vicente Ruiz, muchas gracias. Presidente de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios Turísticos aquí en Los Cabos. Que te vaya muy bien.
Muchísimas gracias. Es un gusto.
Igualmente, que te vea Vicente Ruiz. Vamos a la pausa y regresamos con más. Se nos va el tiempo.
No olvides suscribirte a nuestro newsletter. Ingresa a
@cabovision.tv y síguenos.
Con más de 15 años como líderes en el mercado, en Baja Wines contamos con la mejor y más amplia selección de vinos mexicanos y americanos, con las marcas más reconocidas a nivel internacional. Contamos también con capacitación para el personal de servicio de nuestros clientes y la mejor relación calidad-precio en cada uno de nuestros vinos exclusivos. Baja Wines, más que grandes vinos, grandes experiencias.
Las aventuras inician solo con Jeep. Domina la libertad con Jeep Renegade y su potente motor, o recorre cualquier camino con las capacidades 4x4 de Jeep Compass. Estrénalos este Summer of Jeep con bonos de hasta 50 mil pesos y aprovecha las mejores promociones. Jeep, solo hay uno. CAT 27.7%. Vigencia del 1 de agosto al 2 de septiembre de 2024. Consulta jeep.com.mx.
¿Problemas con plagas? No espere más. En Máxima Fumigaciones tenemos la solución. Con más de 20 años de experiencia, tratamientos contra termitas. Llámenos al teléfono 624-1460294. Celular 624-1470812. Máxima Fumigaciones, compañía registrada ante la Secretaría de Salud.
¡Wow! Recibe Cabovisión.tv diariamente sin costo. Diariamente sin costo. Suscríbete sin costo.
Sumérgete en un mundo de serenidad y rejuvenecimiento en Amura Spa. Disfruta de tres servicios de lujo que te transportarán a un estado total de relajación. Y lo mejor de todo, esta oferta especial está disponible exclusivamente para los residentes de Los Cabos. Solo presenta tu INE vigente y obtén un precio especial. Reserva ahora a través de WhatsApp al 624-317-2340 y regálate el bienestar que mereces.
Soy Luisa y el INAI me ha servido para que mis documentos oficiales identifiquen mi identidad de género.
Para poder recoger el dinero que todavía está depositado en el banco de mi mamá.
El documento que pude obtener a través del INAI me sirve para que me paguen la pensión de viudez.
El INAI me sirve.
Con una inversión de 43 millones de pesos, los gobiernos de México y de Baja California Sur han rehabilitado durante 2024 un total de 36 centros de salud y unidades de especialidades médicas de Los Cabos, La Paz, Comondú y Mulegé, para que los grupos prioritarios que carecen de toda derechohabiencia reciban atenciones en espacios mejor acondicionados. Gobierno del Estado, Baja California Sur, nos une.
Estamos en vivo simultáneamente por el 96.3 y en Facebook Live. Encuéntranos como @loscabosalacarta y @cabovisionnoticias. Continuamos.
Y bueno, este mes de agosto en Natza, ahí en Nueva Temotiz del Toro, hay ofertas que no se puede, pues, usted perder ni dejar pasar. Pues se puede llevar un vehículo Dodge Journey, que están bien padres, ¿eh?, la verdad, con una tasa de interés del 7.99% y bono hasta de 40 mil pesos, o un Fiat Pulse con una tasa de 9.99% y un bono de hasta 15 mil pesos. Además, cuenta con plazos de financiamiento desde los 24 a los 36 meses. Un Peugeot, que es, pues, marca por excelencia francesa, 3008, con su bono de hasta 20 mil pesos, o disfrutar de un seguro de un año gratis. Así es que hay que estrenar. Es 2008, no 3008, es Peugeot 2008, no es el año sino. Y así es que hay que pasarse por ahí. Grandes promociones de Natza a Los Cabos. Visítanos ahí en la carretera transpeninsular, 20, kilómetro 25.5, muy cerca de Palmilla. 624-164-6400. Síguelos ahí en las redes sociales como Mainstream del Toro. Y bueno, pues ya viene, hablando de autos, viene el Gran Premio, a ver si, pues, que Checo se sentía que ya muy bien, no le fue tan bien, tampoco le fue tan mal, pero pues como están los top, está dura la competencia, Eduardo.
Sí, de hecho tenemos una fecha emblemática porque es el Gran Premio de Italia. La siguiente fecha, que es este domingo en Monza. Y bueno, como comentas, Checo sigue en un sexto lugar, en un nivel, pues ahí en la medianía. no sube,
estuvo,
luego pierde posiciones, que eso es lo lamentable en cuanto a su calificación, y de repente en la primera curva ya pierde posición y jamás la remonta en la carrera. Entonces, sí está pasando por un momento difícil. La fórmula no creo que sea el problema, porque recordemos que Max Verstappen tiene la misma fórmula, digo, esa es la idea, ¿no? Que las escuderías tengan estas dos opciones de conductores que puedan llegar a pelear un lugar en el podio, un primer lugar, y esto no lo vemos en todo el año. No gana Checo una sola carrera, y al contrario, ha tenido dificultades para pasar a escuderías mucho más limitadas en cuanto a presupuesto. Entonces, no obstante que ya después de este descanso que hubo antes de la carrera de la semana pasada en Holanda, ahora pues viene un circuito que es rápido. Obviamente, pues es, como dice la parte de casa, los de Ferrari tienen mano, pero vemos que McLaren ya desde Miami para acá, McLaren ha sido una escudería completamente diferente en cuanto a resultados, y está peleando las posiciones. Ha ganado este Lando Norris ya su segunda carrera en el año, y como el propio Max Verstappen, que es un fuera de serie con una excelente fórmula,
20 no logró segundos, los tiempos,
y quedó ahí. O sea, no hubo manera de esto. Entonces, la sorpresa de la semana pasada, me parece que es también importante comentarlo, es Charles Leclerc, que quedó en tercero y que ahora, bueno, está Ferrari apostando a ese conductor, porque recordamos que Carlos Sainz ya no va a estar en Ferrari, entra Lewis Hamilton como compañero de Leclerc en Ferrari. Entonces, es una fecha importante. Hago votos para que Checo Pérez, pues esta cuestión, más que nada, me parece...
reivindique, ¿no?
Mental. Yo creo que no es un tema, vamos a decir, de tema técnico, de un tema de manejo, un tema de equipo, un tema de fórmula. No. Yo creo que es un tema en donde, bueno, no obstante que ya tiene un lugar por contrato asegurado un par de años, nada está dicho, y la gente misma, los expertos, han comentado que se está jugando su posición ya para la temporada que entra el propio Checo Pérez. Entonces, yo creo que está en una excelente etapa en cuanto a edad, en cuanto a posición, en cuanto a escudería, pero lamentablemente los resultados no se han dado. No es un tema en contra de Checo, simplemente decir, señores, lo que está sucediendo con Checo es algo personal, y no me parece correcto el que haya este desempeño limitado cuando, bueno, aparentemente no conocemos lo que pueda estar pasando en su fuero interno, en la parte de su familia, que seguramente algo va a estar ocurriendo simplemente por los resultados que no están ahí, y no hay una justificación al rato.
Así es. Te digo que también en el calendario, bueno, en la clasificación por escuderías, pues se acerca a 34 puntos solo, que no son nada. Realmente, digo, es una victoria y...
una victoria y un poquito más.
Lugar, una cosa así, de Red Bull. O sea que viene McLaren, viene como, ahora sí que como bólido.
Sí, literal.
Ya hay preocupación en las los pits de... en las, ¿cómo les llaman? Las barracas ahí de Red Bull.
Sí, pues en la escudería, en los stomping grounds, como dicen.
Ahí mero. Oye, y buena noticia para, pues, esperamos que llegan más medallas ahí en los Paralímpicos de París. Ya cayó la primera medalla de plata para Aide Viviana Aceves en natación. Ella es de Jalisco, compitió en 100 metros dorso S2 y estuvo cerca de alcanzar la presea de oro al quedar solo por detrás de Yipin Xu otra vez. Bueno, estas son dos chinas de Singapur, pero bueno, oriental, a fin de cuentas. Esperamos que sea la primera de varias. Yo creo que la vez pasada fueron 22 medallas, 13 de bronce, creo que dos o tres de plata y el resto de oro. 7 creo que de oro fueron las Olimpiadas de Tokio, en los Paralímpicos de Tokio. Suerte. Y bueno, ya para confinar, algún comentario, querido Eduardo, sobre pues esta pausa que tanto se ha hablado y que pues sigue siendo, pues yo creo que pues un tema de incomodidad en las relaciones entre México, Estados Unidos y Canadá. El embajador Clark también, pues, aunque pues no tiene, pero sin hacerlo menos, pues la relevancia que era su cuaderno, ¿no? Era su brother, de Ken Salazar, Y creo que, como dicen por ahí, se enfrió, pero no se congeló, pero la relación en estas alturas de salida del presidente López Obrador creo que deja un sabor no muy grato, sobre todo en preámbulo para la revisión del T-MEC, creo que es en el 2026, pero sin embargo ya desde ahorita hay pues repercusiones.
Y creo que la parte importante es que estas designaciones de embajadores, cuando son cuotas de partidos, en este caso Partido Demócrata, llegó un embajador buena onda, un embajador dicharachero, que realmente a la hora de ya buscar poner una posición que el gobierno mismo le está comunicando, que se lo comunica a su vez al gobierno de México, pues ahí se dio uno cuenta que no tiene...